Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. En tu vida, Jesús, te encontraste con gente espectacular, que tenían su corazón en sintonía completa con el tuyo. Hablamos ahora mismo, los gentes pensamos en María, tu madre, en San José, tu padre. Vemos todas esas personas también que quizás no tenían esa sintonía tan profunda, no tenían ese corazón tan alineado con el tuyo, pero que querían aprender quién está cerca de ti, que te habían descubierto, los apóstoles, los discípulos. Más bien diríamos que tú les habías descubierto, tú los habías llamado, les habías habilitado, por así decir, para poder seguirte. Luego había otras personas pues, que te miraban con interés, con curiosidad y seguro que aprendieron muchas cosas de ti, pero tampoco se comprometieron demasiado. Y luego pues, había otras gentes que no tenían ningún afán de aprender, que te juzgaban, que te criticaban, que te veían mal, que todo lo que hacías les parecía mal. No solo les parecía mal, sino que les parecía que atacabas la tradición, que ibas contra la religión. Tú, que eras Dios mismo, eres Dios mismo. ¿Cómo puede alguien caer en semejante error? Pues ya se ve que cayeron en esa época y posteriormente también, y hoy también. Los fariseos son los personajes que hoy en el Evangelio reciben del Señor pues un reproche, una reconvención muy fuerte. Porque al Señor le producía repulsa esa actitud cínica, esa actitud vacía, el corazón no tiene completamente vacío, y por tanto sí que habían convertido la religión en algo muy formal que les justificaba hacer lo que les apetecía, dejarse arrastrar por sus pasiones y mostrar hacia afuera un aire de autosuficiencia, de perfección formal, porque se quedaban en aspectos externos, accidentales, eso sí, lo cuidaban, lo cual está bien, había que cuidar esas cosas también, pero era una tapadera. Eso al Señor le molestaba profundamente. Y esta gente que se daba cuenta, pues tampoco le correspondían al Señor con una conversión o dándose cuenta de que el Señor estaba diciendo que les pasaba y que les traía la salvación también a ellos. Lejos de eso, pues no, pues se pusieron en contra, le denunciaban. Intentaban retorcer sus palabras para mostrar que no era el Hijo de Dios, para demostrarles a los demás que era un impostor. Bien, ¿estas actitudes por qué se dan? Pues estas actitudes de los fariseos se dan por muchos motivos, obviamente, pero en el fondo por envidia. Es un pecado que todos somos conscientes que nos acecha, pero a veces tengo la impresión, quizás estoy hablando en primera persona del singular, ¿no? Quizás en mi caso será así, no nos damos cuenta hasta qué punto dentro de nosotros está anidada la envidia. Es una manifestación de la soberbia, del orgullo, y eso tiene mucha, mucha presencia, más de la que pensamos. Hay que atacar la soberbia en sus manifestaciones. Una de ellas es la envidia, que te comparas con los demás, te sientes de menos con alguien por algo concreto, por una cualidad que tiene. Te ves como en inferioridad. Te molestan las cosas de otras personas que tienen como esas características como más brillantes en algún tema, lo que sea. Nos molesta. A los fariseos les molestaba mucho que Jesús llevara tras de sí una multitud inmensa de gente. Les molestaba que Jesús pudiera hacer milagros. Les molestaba que Jesús hablara con autoridad. Les molestaba que Jesús tuviera esa unión con Dios, esa devoción, esa oración. Les molestaba todo eso. Y no solo les molestaba, sino que rechinaban los dientes contra él y pensaban cómo pues, aniquilarle, anularlo, vamos, matarlo. Lo crucificaron. Bien, pues a todos nos reproduce rechazo una persona así, con una personalidad farisaica, porque lo vemos tan falso, lo vemos tan repulsivo que nos produce, ya digo, pues esa actitud. Pero el problema no es ese, el problema es que todos dentro de nosotros llevamos no sé si un fariseo, pero por lo menos un aprendiz de fariseo lo tenemos muy metido dentro, está muy dentro. Y es una pena porque a veces sin querer le damos bolilla, que se dice en español aquí en España, ¿no? Le damos bolilla, le damos cuerda. Y hay que luchar contra eso. Es decir, fijaros, pongo un ejemplo, una tontería, ¿no? Pero podemos estar en casa lavándonos los dientes, así antes de comer o después de comer, lo que fuera. Y entonces, o alguien de casa está lavándose los dientes y tú ves que a lo mejor el grifo no lo ha cerrado cuando se está frotando los dientes con el cepillo de dientes. Y dices, hombre, se podía ahorrar ese agua. Tú luego a lo mejor te estás duchando y estás soltando agua ahí y dejando que caiga toda el agua del mundo, y eso no te supone ningún problema. El del otro, que no ha tenido como esa prevención o lo que fuera, ¿no? Es un ejemplo tonto, ¿no? No tiene mayor trascendencia, pero hay muchísimas cosas de estas donde vemos que nos sale esa crítica, una crítica que está cerrada a ver nuestra propia limitación. Jesús en esto es muy fuerte y le molesta mucho cuando nos ponemos a hacer juicios. Él ha dicho que él no viene a juzgar, sino a salvar. Y cuando nosotros nos ponemos a juzgar y no salvar, le molesta. De las cosas que ve que le molestan de verdad. Y hay una reproche que dice: ¿por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo y no reparas en la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame que te saque la mota del ojo teniendo una viga en el tuyo? Hipócrita, sácate primero la viga del ojo y entonces verás claro y podrás sacar la mota del ojo de tu hermano. Empieza por ti mismo. Ten mucho cuidado con los modos de vida que llamaríamos modos de vida de denuncia. Denunciar la actitud de este en el trabajo, la actitud del otro en un pariente, pues por temas, no sé, económicos o por temas de lo que sea, planes familiares, tal. Denunciar pues la vida social, denunciar todo, ¿no? Y porque todo eso tiñe nuestra visión de un aire completamente negativo, de un color negativo, un color oscuro, pero cerrado. Y dices, ¿pero dónde vas tú con todo eso? ¿Dónde vas con todo eso? Limpia tu ojo. El mundo no es tan nefasto, no es todo el mundo tan malo, ni todo lo que está alrededor tiene intenciones torcidas o son todos tan insuficientes. Se trata de cambiar. De cambiar la mirada, saber cambiar la mirada. Y una de esas maneras de cambiar la mirada es justamente, en vez de enjuiciar, afirmar. No se trata, con esto no quiero decir que se trate de conseguir que, o más que de conseguir, de decir que lo malo es bueno. No es eso, lo malo siempre es malo y siempre será malo. Esto es la vida real, ¿no? Lo malo siempre será malo, pero es bueno saberlo, por supuesto, y decir, mira, esta persona ha hecho esto malo, ha robado. Pues robar es malo, punto. Por tanto, uno tiene que saberlo, decirlo, y no se trata de negar la evidencia. O esto es muy bueno, esto es fabuloso, mal, fenomenal. Lo que sea, lo que haya hecho bueno, pues como bueno, ha hecho malo, como malo. Pero no se trata de luego de pasar a enjuzgar las intenciones. No se trata de pasar luego a decir, no, porque esta persona es así, porque siempre está buscando y este siempre está diciendo. Bueno, no lo sé. Yo eso ya no lo sé. Lo que te puedo decir es que si ha robado, ha matado o ha hecho alguna cosa malísima, oye, pues eso está mal, ya está. Pero no sé cuál es el motivo fondo, qué es lo que tiene dentro, qué es lo que le está pasando, etcétera, etcétera. Así juzga a Dios, ¿no? Dios mira el corazón, dice la Sagrada Escritura. Dios no mira solo los resultados, Dios mira más adentro. Pero decía que a nosotros lo que nos interesa no es tanto el juzgar, sino afirmar. Es decir, nos interesa amar. Amar al prójimo como a nosotros mismos. Eso nos dice el Señor. Por tanto, oye, Jesús te está diciendo, Jesús, tú nos lo dices. Afirma a tu hermano. Afirma que está al lado tuyo. Mira a ver qué motivo puedes encontrar, que seguro que encontrarás muchísimos, por el cual tú puedes afirmar a esa persona y decirle verbalmente, con tus palabras mismas, decir, oye, qué buen consejo me has dado, o le has dicho a esta persona esto, o qué bien, no sé, o qué bien conduces, o qué bien tienes esto ordenado, qué bien organizado lo tienes, o qué bonito lo que has hecho, yo qué sé. Pero hay muchos motivos para afirmar, porque dan muchísima paz a todos, ¿no? Generan una visión positiva y que ayudan también a vencer lo negativo y a superar lo negativo. Nuestro papel es afirmar, no enjuiciar. Nos dice el Señor, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque seréis juzgados como juzguéis vosotros, y la medida que uséis la usarán con vosotros. Eso ya es una clave para entender de qué va la película. Es decir, se trata de poner a los demás en valor, para que a nosotros también nos puedan poner en valor, por lo menos el Señor nos pueda poner en valor. Ayudar a superar las limitaciones ajenas, aprender a convivir con las limitaciones propias y ajenas. Poner esa energía en lo positivo, no quedarse solo en la denuncia, en mostrar las insuficiencias de unos y de otros. Construir con elementos, con ladrillos positivos, no con ladrillos rotos y estropeados. Bueno, pues simplemente para terminar, podemos mirar cómo es la palabra de la Virgen. Y la Virgen lo que hace siempre es mirar con esos ojos de Dios a quienes están al lado. No reprochó a los apóstoles el abandono que habían hecho de Jesús en la cruz. No les recriminó. Antes, al contrario, después de la cruz, la Virgen vuelve a aparecer de nuevo con los apóstoles rezando. Los ha reunido a todos. Eso indica una grandeza de corazón extraordinaria. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.